Grabando.
Aquí comienza la banda del cómic.
Abrochen sus cinturones.
Y preparen sus oídos para la mayor descarga de contenidos.
Y mamadera de gallo.
¿Qué?
Sí, mamadera de gallo.
Y las mejores bandas sonoras de tus películas y series favoritas.
Atentos.
Se prenden las alarmas porque hablamos con spoilers
y analizamos el pasado, futuro, presente del mundo geek.
Bienvenidos al mejor toque de su vida.
Bienvenidos a la banda del cómic.
Wookiees, forajidos, contrabandistas tramposos, gungans y demás seres de la galaxia, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de la banda del cómic. Que suene esa banda, que suene Han Solo, porque estamos aquí para hablar de una nueva película del universo de Star Wars.
Han, Luke.
Y como siempre, me acompaña el lado oscuro de la fuerza geek.
Juntos otra vez,
No me lo perdería.
¿Quién más sino él? Carlos Mario Ríos, ¿qué más, Bobcito?
Carlitos, estaba planeando hacer un sonido como el de Chewbacca, pero realmente es muy difícil. Quedaba haciendo, era como el ridículo. Así que más bien que suene Chewbacca.
Y es que hablando de Chewbacca, vamos a transportarlos a todos al con milenario, ¿no? Así que entonces aliste todo porque vamos a dar el salto.
Claro que sí, prendamos los motores porque este vuelo ya comenzó. Yo empecé el vuelo desde muy tempranas horas de la mañana y todo el día estoy en vuelo, pero digamos que este vuelo del Halcón Milenario los estoy invitando a todos para que nos subamos y disfrutemos, Carlitos. ¿Cuándo vio usted la película?
No, la vi unas horas después del estreno ya como oficial, así que la tengo bien fresquita para hablar. Tenemos muchas cosas para comentar, Bobcito. Habíamos hecho un programa diciendo que al parecer iba a ser un caos y tal vez no tanto. ¿Cómo le parece a usted?
Sí, Carlitos, usted hace referencia a algo muy importante y quisiera que la gente fuera a escuchar también ese programa donde hablamos precisamente de los problemas que tuvo esta película, como con más precisión, cosas que no vamos a hablar obviamente en este programa, pues porque ya obviamente también tuvimos un programa donde le dimos como el espacio suficiente a eso. Así que traemos a colación para que vayan, escuchen ese programa y se contextualicen un poco como de los antecedentes que tuvo esta película. Y a propósito de esa pregunta que usted me hizo, yo creo que la supieron sacar avanti. Una cosa que ya habíamos mencionado precisamente en ese programa donde habíamos dicho que Disney pues no va a arriesgar, digamos, la franquicia de esa manera y pues no va a salir con un papelón. También lo dijimos, seguramente no va a ser la mejor película de toda la saga y así lo fue, pero pues resulta ser una película entretenida en términos generales.
Y los datos también comienzan a hablar, Bobcito, porque el estreno de la película ha sido uno de los estrenos más bajos, como alrededor de los 35 millones de dólares. No tengo la cifra exacta acá, pero esa es la cifra promedio y nos va a abrir un debate grande y es si se está de pronto agotando la franquicia de alguna manera. Pero antes de que hablemos de eso, creo que la película es entretenida, cumple, pero es como si hubiéramos visto un capítulo de Star Wars en la televisión. Como no sé si amerita tanto para haber estado en el cine. Tiene sus buenos momentos, eso sí, tiene sus partecitas. Alden Ehrenreich no fue tan caótico como pensábamos, pero tampoco, usted lo había mencionado en el programa anterior, que él al parecer tenía problemas a la hora de actuar. Y hay escenas en las que uno dice, Han Solo hubiera hecho esto y no lo que hizo el actor. Entonces, pero la película nos cuenta cosas interesantes, la relación por ejemplo entre Chewbacca y Han Solo me parece que está bien trabajada, aunque nos gustaría saber por qué. Bueno, venga, no prendimos las alarmas. ¿Las prendemos o qué?
Por supuesto. Ya íbamos con mi mitad del programa ya. Claro, que suenen las alarmas.
Que suenen las alarmas. Y es que iba a decir justamente que la manera en que se conocen, que es Han siendo atacado por un monstruo y este monstruo termina siendo Chewbacca, le da uno curiosidad de saber cómo terminó Chewie ahí. Entonces, pues sí, como que quedan muchas piecitas por ahí rondando.
Sí, Carlitos, es que uno podría pensar si en esta película de Han Solo, que obviamente lo han lanzado a él como protagonista, sería entonces el forajido más famoso de la galaxia, o podríamos decir que esta película podría llamarse Los Famosos Han Solo y Chewbacca. Porque la película realmente se basa en cómo ellos se conocieron y el desarrollo de cómo consiguen el halcón milenario. O sea, que es la historia realmente de ellos dos. No tanto la historia de Han Solo. O sea, no nos mostraron un Han Solo de bebé, donde sus padres ya no sé qué, y por allá conoció a Chewbacca. No, realmente es como el desarrollo de esas dos cosas, y de ahí para adelante, ¿qué va a pasar?
Yo creo además que, si bien no se nota tanto como, por ejemplo, en una película como La Liga de la Justicia, que se notaban los remiendos entre Zack Snyder y Whedon, aquí digamos que no se nota tanto ese remiendo. La película sí se siente que se le quitaron muchas cosas y que se hicieron muchas cosas de afán, porque deja tramas tiradas en el camino, tramas que parecían interesantes, como por ejemplo lo que hablamos de Kira, el personaje, esta relación y la vuelta que termina dando al final, queda también muy en el aire. La misma relación con Lando Calrissian, que para mí fue uno de los mejores momentos. Este personaje de Donald Glover me gustó bastante. ¿Usted qué tal?
A mí me gustó mucho, sí. Y pues digamos con eso que veníamos hablando, como para no adelantarnos mucho ahora que hablemos de los personajes, pues obviamente digamos es un guión muy fácil, como muy sencillo de digerir, ¿cierto? Donde nos muestran digamos a un Han Solo joven con un sueño digamos platónico como de ser el mejor piloto de la galaxia, pues sueños que además son interrumpidos como por una realidad muy difícil en la que él vive, ¿cierto? Y prácticamente Carlitos, porque él es un don nadie que le toca como abrirse paso por ese mundo de la ilegalidad para cumplir finalmente su meta. Pero aunque pues a mí me gustó la película, he sentido que a mucha gente no le ha gustado tanto. Y uno de esos síntomas es que cuando fui a ver la película el día del estreno en Manizales, habíamos cuatro parejas en la sala de cine.
Sí, es que no ha tenido tanto revuelo y no creo que lo tenga, porque igual la gente que la ha ido a ver tampoco es que la super recomienda. Para los fanáticos de Star Wars sí les decimos vayan y la ven, porque seguramente le van a encontrar detallitos interesantes. Y sabe que me queda una duda, y es ¿qué fue lo que hicieron o lo que querían hacer Phil Lord y Chris Miller que era tan grave? O sea, ¿qué, cómo hubiera sido la película de ellos la que no pudimos ver, como con más humor? O porque supuestamente la crítica era un poco esa, ¿no? Que se estaba como traicionando un poco a los personajes, como que querían hacer un Thor Ragnarok.
Sí, sí se sentía con más humor. A propósito de eso, ¿usted cómo sintió el humor? Yo lo sentí como muy efímero y como muy clásico, como que además no se quedaban en el chiste, sino como que pasaba al momento como de jajaja, ja, ja, pero la trama continúa. No sentí tanto ese humor pesado como sí lo he sentido en otras entregas. Como lo mismo lo sentí en Los Últimos Jedi.
Lo que pasa es que uno siente que en este caso, al ser Han Solo el protagonista, tendría mucho más humor y más humor tipo Han Solo. Y vea que no lo tiene tanto, y ahí me parece que es donde falla un poquito el actor Alden Ehrenreich. No se nota tanto ese, él trata de hacerlo, pero no me parece que funcione del todo. Como cuando llega y dice, ah, yo hago un chasquido de los dedos y van a rodearlos todos porque tengo en la nave un montón de mercenarios. Y luego Lando termina yéndose. A mí me parece que ahí es donde está más lejos de ser Han Solo el actor.
Carlitos, es que usted tocó un tema que se me adelantó a una cosa que yo quería decir, básicamente. Y es que Yo creo, y oigan esto muy bien, para mí, yo creo que es que Han Solo, y eso no se dio cuenta Disney, Han Solo, no se, Han Solo es Harrison Ford. ¿Sí ves? O sea, es el único personaje, tal vez, de los pocos personajes de la franquicia que tomó la fuerza que tomó porque fue interpretado por Harrison Ford. Entonces, tal vez hacer una historia de Han Solo es imitar básicamente a Harrison Ford. Y muchas de las críticas fue que esta película no tuviera la participación del personaje. Pero pues obviamente es muy difícil porque son sus inicios. Entonces, pero me parece que ahí es donde falta. Porque es que finalmente uno ve en Han Solo, el clásico Han Solo, a Harrison Ford. Y este personaje de Eldrin es un personaje como nuevo, o sea, es como si uno viese realmente un personaje que no tiene que ver con Han Solo.
Sí, aunque yo creo que tal vez, o sea, él no lo hace mal, digamos, hay momentos en que en la nave, por ejemplo, que pinta bien, hay momentos en los que uno dice, y de pronto sí va a lograr meterse como es en el personaje, digamos como para no darle tan duro. ¿Qué le parece, Bobcito, si paramos en algún planeta y le ponemos un poquito de música a esta banda?
Vamos a la velocidad de la luz porque estoy que me escucho una canción. Así que activen los motores. Chubaca.
Bueno, entonces vamos a escuchar The Adventures of Han, las aventuras de Han. Esta música es de John Williams, pero la adaptación para la película la hizo el señor Powell. Entonces escuchemos esta canción. Bueno, de John para John, ahí está el señor John Powell, que recordamos también por películas como La Era de Hielo, Cómo Entrenar a tu Dragón. Es una persona que anda muy metida en esto de las bandas sonoras y me parece que la banda sonora está bien. O sea, son las notas de Star Wars con unos toquecitos diferentes, así que me parece que eso sí funciona en la película.
Sí, es un paseo realmente por una cantidad de sonidos que lo transportan a uno a lo que es esa saga increíble que le hierve a uno la sangre cada vez que se sienta uno en la sala de cine a verse una película, un spin-off o cualquier historia que tenga que ver con este maravilloso universo galáctico. Carlitos, veníamos hablando de una conversación bastante interesante y precisamente de el protagonista. Pero yo ahí quería concluir, pues, que digamos no completa de gustarnos como esa interpretación de él. Y es porque también está con un cast que lo opaca. Porque es que tiene, digamos, un grupo de actores muy buenos, muy buenos. Que hacen unos papeles increíbles. Desde el que usted decía, pues, de Lando Calrissian, pues, este man... realmente la sacó el estadio.
Sí, y también el papel de Tobias Beckett es un buen papel, aunque insisto, me parece que la trama nos va metiendo personajes que parece que van a tener un desarrollo mayor y los va dejando tirados. Y me parece que es el mismo caso del droide L3, no sé si le gustó este tipo de droide. Interesante, un droide tan diferente, como tan revolucionario, que además lo meten como que tiene una especie como de sentimientos por Calrissian. Un personaje muy interesante y cuando estamos como desarrollándolo, ¡pum!, muere. Y, o sea, es bonito el detalle de que quede integrado a la nave, pero pues como que podía haber más, ¿no?
Sí, que hay como en la mitad, como ese, como eso. ¿Pero se le gustó ese androide?
Sí, me pareció interesante, pero lo que le digo, me parece que es como que es de otra película. Me parece que ahí ¿cómo decirlo? Como a la hora de compactar todos los roles es donde la película más sufre. Parece que fuera de otra película, pero sí es un droide interesante y muy diferente a lo que habíamos visto.
¿Y qué le pareció eso que se había leído sobre que íbamos a poder ver de Lando como que era pansexual? Y pues esa relación ahí como con el droide, que no sé, como que al final que le iba a chupar
Eso
trompa
le,
o respiración
a
boca
eso
a
me
boca
refería
o qué.
también, quedan como los temas ahí sobre la mesa, pero a la final no se desarrollan. Y creo que ahí justamente es el lío. También está este personaje que es como el antagonista, el que los contrata para que vayan a las minas y lo mismo, ¿sí? Como que este man quién es, pero a la final sí se desarrolla, pero no, lo mata Kira y luego terminamos viendo el gran cameo. No sé si usted lo quiera mencionar.
me das ese privilegio. No, a mí me sorprendió realmente haber visto a ese Sith. Creo que nos dejó a todos perplejos y chévere que hayan conectado, digamos, a ese Sith del episodio 1, como es Darth Maul, a la historia de Han Solo. Que ahí es donde yo digo que nos adelantamos un poquito, pero cuando termina la historia, uno. A diferencia de Rogue One, que era el otro spin-off, pues Rogue One no tenía más final que ese y ahí se acababa y ya, pero en cambio uno acá siente que la historia puede haber una segunda entrega.
Sí, uno cree que se necesita explicar qué pasa entre Han Solo y el episodio 1 y qué papel juega Kira. ¿Kira está del lado oscuro o cómo funciona ahí el tema y cómo ella ayuda tal vez a perseguir a Anakin o a generar este enfrentamiento? Es interesante, es bien interesante ahí esa puerta que queda abierta.
Carlitos, pero finalmente uno concluye que Han Solo sí fue parte entonces del Imperio en algún momento de su vida.
Sí, totalmente, completamente.
O sea, que hizo parte
Fue
del lado
como su
oscuro.
manera de escapar, ¿no? Fue como su manera de escapar.
Venga, una cosa que no hemos hablado y que me parece importante. A mí me pareció una completa estupidez cómo le dan el origen al apellido Solo. Ahora que hablamos del Imperio, porque fue ahí. Cuando, digamos, a él le imponen ese apellido, ¿cómo le parece que solucionaron desde el guión la manera en cómo él queda con Han Solo?
¿Usted la vio doblada o subtitulada?
No, hola.
Exacto, porque es que yo también la vi doblada y no la he podido repetir subtitulada. No sé cómo hicieron para ajustar eso ahí, porque en inglés no funciona de la misma manera. Han Solo, porque está solo, no sé, habría que mirarlo como para decir desde el guión original cómo estaba pensado.
Ah, pero no sé, igual me parece que la resolución de una cosa como tan importante la resolvieron como muy pendejamente. Pero queda ahí la discusión abierta. Carlitos, otra cosa, chévere lo de los 190 años de Chewie, que lo hayan revelado, ¿no? Finalmente Chewie fue como el gran protagonista, ¿no? Él salvó a todos.
Sí, no, y creo que Chewie sí regala algunos de los mejores momentos de la película. Queda uno con ganas de saber más sobre esta raza de los Wookiees. Y además, por ejemplo, queda muy claro cuáles son los códigos de este personaje. Cuando deja un momento la misión para ir a salvar a los mismos de su raza. Cómo es un gran piloto también. Porque para mí, de las mejores escenas que tiene la película son cuando están en el Halcón Milenario. Ahí es cuando la película como que coge más fuerza. Por ejemplo, a mí me gusta más lo que pasó con el halcón y la carrera de Kessel que lo del tren donde muere la esposa o la pareja de Tobias Beckett. Y eso habla mucho. No sé si es porque estamos muy arraigados a esas figuras de la saga original como el Halcón Milenario o si es porque realmente la acción importante está ahí.
Sí, completamente. Eso también tiene usted
Oiga,
razón.
La banda me hace gestos que quiere que quiere tocar el Halcón Milenario. Dejémoslos,
Hágale, súbale al pasacintas del halcón.
dejémoslos. Que suene la banda.
increíble. Uno realmente no se ha puesto a pensar que el Halcón Milenario también es como de esos emblemas de la saga de Star Wars, y también tuvo mucho protagonismo. Pues recuerda esa escena cuando en el Despertar de la Fuerza, obviamente pues estos nuevos protagonistas como que encontraban la nave, el Halcón Milenario, y era esa magia, ¿no? Y como esa música que exalta, digamos, la importancia de ese elemento. Entonces, haciéndole un homenaje al Halcón Milenario aquí en la banda del cómic.
Y al mismo tiempo los dados, ¿no? Los dados los vemos en la primera nave en la que tratan de huir cuando están en Corelia, y luego la vemos que hace parte del Halcón. Son unos dados que salen prácticamente en todas las películas en las que ya se conoce de Han Solo, y incluso en la última película que vimos ¿cómo es que se llama? El último Jedi. En esa vemos también los dados. También vemos los dados.
Sí, chévere que aten como todo ese tipo de elementos que pueden ser insignificantes, pero que finalmente tienen una relevancia bien importante. Carlitos, como para terminar ahí ese tema de crítica de película, ahí yo creo que también importante que resaltemos lo de Chewbacca, que hablábamos como de esa parte. Qué bueno haber visto también o poder ver a futuro una película de solo Chewbacca. Porque uno también, lo que usted decía ahora, se pregunta cómo llegó ahí a esa cárcel, y también nos queda claro que Chewbacca antes de eso era una bestia salvaje, porque se comió varios humanos ahí, o sea, tiraban a la gente para que ese monstruo se los comiera. O sea, él después fue que sacó su lado tierno.
Sí, 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 creo que es uno de los personajes. Creo que es uno de los personajes que sí, definitivamente nos gustaría volver a ver. Una cosa que sí me dejó satisfecho fue todo lo del corredor de Kessel, porque era una leyenda que se había divulgado mucho en las otras películas, y fue interesante ver qué fue lo que había pasado y cómo Han Solo se volvió una leyenda por haberlo hecho en tan pocos parsecs. Así que eso me gustó mucho. ¿Y qué le parece si ahora damos paso a la bolita de cristal y a las teorías y especulaciones que tenemos sobre esta película y el futuro de Star Wars?
Sí, yo antes de eso, de que me saque la bola, me gustó que salieran algunos Stormtroopers por ahí, ¿no?
Sí.
Pues, nada de Jedi y nada de la fuerza.
Pues digamos que vimos a Darth Maul, que sería como la fuerza oscura, lado oscuro, ¿no?
Sí, 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 sí. Y quería complementar otras dos cositas. A diferencia suya, a mí sí me gustó el salto del tren. Esa fue como de una de las escenas que me pareció que chévere. Lo otro fue cuando él condujo por primera vez el Halcón Milenario. Esa fue otra escena que me parece que fue chévere. Y cómo se conoció con Chewie en esa pelea, digamos, ahí, que hacíamos referencia también hace como un momento. Eso quería decir antes de pasar a que ahora sí sáqueme la bola.
Bueno, voy a hacer la gran Lando Calrissian, y es que voy a sacar el as bajo la manga y voy a botar una teoría que estuve comentando por ahí con más geeks, y es si esta película va a si esta película va a tener una trascendencia que no esperamos. Y es que, ok, aquí Han Solo y Kira tuvieron una relación, no sabemos qué tan profunda, no sabemos qué más pasó ahí, pero qué tal que Rey termine siendo hija de Han Solo y Kira, y por eso es que ella tenga una relación especial con Kylo Ren, al ser como medio hermanos.
¡Oh, fue pucha! Compártame ese porro. Ese viaje, mejor dicho, intergaláctico con velocidad de la luz te tiene un poco especulativo, pero muy intergaláctico.
¿Cómo la ven? ¿Pero podría ser o no? O sea, siempre nos hemos preguntado esta relación entre Kylo Ren y Rey. ¿Qué tal la clave esté en que Han Solo tuvo una hija que de pronto él no sabe con Kira? Porque pues ellos se separan, ¿no?
Sí, es que queda la pregunta, ¿y qué pasa con Kira, no? Porque por eso digo que es que da para una segunda película. Además, Carlitos, ¿para qué abren esa puerta de ella con Darth Maul y que finalmente ya desaparece en la nave si no va a pasar nada ahí? O sea, es que abrieron una puerta gigantesca a un segundo capítulo. No sé si vaya a ser el otro spin-off que sigue, pero por lo menos en algún momento podríamos ver una segunda parte de Han Solo.
Podría ser, porque la verdad quedan muchas dudas al respecto. No sé, de pronto lo otro que me llama la atención es, sabemos que vienen spin-off de Boba Fett y de Obi-Wan, ¿qué tanto van a estar también conectados con toda esta trama? Porque digamos, Obi-Wan es uno de los que se enfrenta a Darth Maul. En el spin-off de Obi-Wan, ¿vamos a ver también a Kira y a Darth Maul, o cómo se va a cocinar todo esto en la franquicia?
Pues tienen las herramientas para hacerlo, porque por lo menos los personajes están vigentes y jóvenes, y en ese último caso que usted dio podría darse. Yo, ahora que usted habló del próximo spin-off, yo no sé si Boba Fett sea el mejor, porque si Han Solo, que era un personaje tan emblemático y tan importante, y la película salió floja, no sé. Y aquí yo quisiera hacer como la pregunta si realmente... Es que yo recuerdo que las funciones de Star Wars antes eran como un gran evento histórico, pero ahora como que pasa a ser una película más, como tratando de sobrellevar muchos problemas en grabación, ya les ha pasado dos veces. Entonces la pregunta que se tendría que hacer Disney es, ¿es conveniente que cada año, digamos, hagamos una película de Star Wars? ¿No quemamos la franquicia? No dañamos, digamos, la historia, porque pues antes era más épico, pero además conservar, digamos, mantener arriba el listón es muy difícil de cada película.
Yo creo, además, Bob, que lo que está pasando acá, y no sé si la comparación tenga las mismas proporciones, pero yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar a algo como lo que pasó con el universo extendido de Marvel. Vamos a tener un montón de películas en las que vamos a tener unas muy buenas y grandes eventos, como por ejemplo Infinity War o Civil War, y vamos a tener películas normales que van a ser como complemento. Han Solo entra a hacer eso. Tal vez Rogue One había sido bastante buena, muy buena, y nos hizo pensar que iba a ser diferente, pero yo creo que lo que estamos viendo es un universo extendido de Star Wars, además porque lo está haciendo la misma compañía y está utilizando parámetros muy similares a los que está utilizando con Marvel. Entonces yo creo que tendremos que bajar un poco las expectativas, y si nos gusta Star Wars, pues ver cada año las películas, pero ya no va a ser como era antes, que la esperábamos, o como fue incluso el regreso cuando tuvimos el Despertar de la Fuerza.
Sí, vamos a ver, no sé. Sin embargo, vuelvo y digo, cuando la vi, que nos sentamos y posteamos en nuestras redes sociales, que a propósito los invitamos para que se unan en @bandalcomic, decíamos que sentarse a ver una película de Star Wars de todos modos era una experiencia increíble, pues para los fanáticos, sea cual sea el resultado. Y pues en este caso no es que la película sea tan mala, pero sí es una experiencia muy chévere, uno cada año puede sentarse, o sea, ya como experiencia. Además, cuando en algún momento pensamos que la franquicia se había acabado, o sea, como que grabaron esas y chao. Entonces, pues, afortunados los que somos amantes de esta franquicia. Carlitos, quería hacerle una pregunta con todas las especulaciones que hemos hecho y esta mezcolanza. ¿Usted cree entonces que los piratas es el inicio de la resistencia y que eso que tanto, digamos, lucharon por robar y que vale tanto es como el primer presupuesto que recibe la rebelión?
Sí, ahí está la base. De hecho, parece que ahora las películas de Star Wars nos muestran cómo están haciendo las rebeliones. Y sí, claro, ahí está la resistencia, la rebelión. Y ahí ya uno puede ir al universo extendido ya como tal de Star Wars, en cómics, en libros, en series animadas, y entender un poco más cómo funcionó todo esto, toda esta creación de ese grupo rebelde. Yo creería también, aprovechando usted que dijo ahorita lo de las redes sociales, que la gente nos cuente si cree que ya se está agotando Star Wars, que nos diga en @bandalcomic o @bandalcomic en Facebook si creen que se está agotando y deberían parar, o Nos acostumbramos a ya, como, bueno, Rápido y Furioso, sí, sé que me van a dar palo por lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que esté al nivel de Rápido y Furioso, la calidad sigue siendo buena, pero pues sí, ya sabemos que siguen y siguen haciendo películas.
Te deben estar insultando en este momento, mentalmente.
Que den ese abucheo.
No, 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 no. Hasta Darth Vader está respirando profundamente con ese. Igualaste la saga a Rápido y Furioso.
No, 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 no me echa la gente así. Digo que tal vez nos tenemos que empezar a acostumbrar a que ya las películas van a bajar un poco el nivel y es un capítulo más de este gran universo. Pero pues, aunque a mí, usted sabe que a mí me gustó la del último Jedi o los últimos Jedi, como la quieran traducir.
Sí, tengo otra pregunta final. Entonces, ¿Kira estará al lado oscuro de la fuerza?
Sí, como lo comentábamos, yo creo que no queda dudas. Más allá de que tenga esa complejidad de estar entre lo bueno y lo malo, no queda dudas de que ella pues está ayudando a Darth Maul. Y además ella en la película dice, he hecho cosas malas, he hecho muchas cosas que si supieras cuáles son, no me seguirías mirando igual. Así que algo malo ha sucedido con este personaje, es muy claro.
Sí, completamente. Carlitos, y otra, ¿usted sabe de cuál era ese traficante que estaba en Tatooine, del que hacía tanta referencia que estaba reuniendo un grupo de mercenarios?
Yo no sé, ahí sí me deja la duda porque
Java.
nos tocaría desempolvar, sí, tendría que ser Jabba the Hutt. Y además ahí queda, ¿no? Ahí queda como la espinita de que ellos van para allá y vuelve a dejarnos la duda de si va a haber una Han Solo 2.
Dejaron muchas cosas para que así fuera, creo yo. No sé, yo creería que sí vamos a esperar una segunda entrega de Han Solo. Y pues lo que le decía y vuelvo a reforzarlo ahora, es que esta no fue la película de Han Solo, esta fue la película de Han Solo y Chewbacca.
Sí, pues ahí quedan más o menos nuestras opiniones puestas en la mesa. Igual nos sigue gustando todo el universo de Star Wars. Esperamos estar a la película tal vez con más problemas, así que igual la sacó barata porque pudo haber sido un fiasco y no lo es, solo que no es tan grandiosa como otras películas. Y pues de mi parte eso es todo. Les tengo preparada una última canción, pero antes que Bobcito se despida.
Sí, me encanta que nos hubiésemos podido reunir nuevamente, Carlitos. Estaba que me grababa y la banda también estaba que se tocaba. Así que este programa espero que les haya gustado muchísimo. Los teníamos como medio abandonados. Es que en esos días han habido muchos estrenos, además con Deadpool, que pues lastimosamente no tuvimos como la oportunidad de hacer un programa y dedicarle todo lo que se merece, pero por ahí tenemos una sorpresita almacenada para más adelante.
Sí, estén pendientes porque esta banda no se detiene, tenemos muchas más sorpresas y si de verdad están tan desesperados porque hagamos un programa de Deadpool, escríbanos y lo pensamos, ahí miramos si nos compramos una chimichanga y lo hacemos.
Escríbanos y lo más seguro es que lo hacemos.
Bueno,
Carlitos, un
Bobcito.
abrazo desde Manizales.
Listo, un abrazo de regreso para todos, gracias por escucharnos en todas las partes donde nos escuchan, en Australia, en África, en Europa, en Centroamérica, en Sudamérica, en Norteamérica, hello, bye bye, lo que quieran, muchas gracias por estar ahí y los vamos a dejar, los vamos a dejar
¿Cómo
con
no
una,
escucharán en África?
nos van a dejar con una canción que se llama Reminiscence Therapy de John Powell, nos vemos en la próxima, chao chao.
Chao, Chubaca.
Oiga, Chewbacca se subió al escenario. ¿Qué es lo que está cantando? ¿Qué es eso? ¿Le dio el ataque navideño?
Se adelantó para la Navidad.
Apáguele el micrófono. Chao, chao, esto se acabó.
Es que él dice que él fue todo el protagonista, que como no le hicieron una película él solo, él dice que él hace lo que sea.
Y le toma la banda.
Sí, ahí se hice el ridículo. Eso no sale bien.
Apáguele ese micrófono a usted también.